¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de martes. Ya estamos a 9 de octubre y comenzamos, comenzamos nuestro programa como siempre aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes del planeta. Vamos a estar esta tarde con Rodrigo Gendelman, como todos los días martes, conductor de Santiago Adicto en Radio Cero, y también tiene la cuenta en Instagram, Santiago Adicto, una cuenta que todos los santiaguinos y la gente interesada en el mundo y en los temas de las ciudades deberá, sin duda, seguir. Santiago Adicto, así se llama. Estaremos con Rodrigo Gendelman entonces algunos minutos más, y también tenemos como invitado a Patricio Cisternas, el hacedor de hambre. Lo conocen ustedes sin duda por su programa, que originalmente se da por Canal 13, actualmente ya está en su quinta temporada en TVN, y ven a hablarnos justamente de esta nueva temporada que viene bien interesante, con hartas novedades, y también vamos a conversar sobre la segunda feria del Hacedor de Hambre, claro. Una feria, tiene su propia feria, el Hacedor de Hambre, sí pues. Esto se realiza en el Parque Inés de Suárez, va a ser entre el 2 y el 4 de noviembre. Así que harto tema con Patricio Cisternas para comentar esta tarde. Hoy hay, bueno, otras muchísimas cosas que también les quería contar. Una de ellas tiene que ver con dos cosas que tienen que ver con temas que comentamos ayer. Lo primero, Taylor Swift. Taylor Swift, ustedes saben que hace algunos días, el día domingo, posteó en sus redes sociales su apoyo a la candidatura de los demócratas en Tennessee. Ustedes saben que en noviembre próximo, a principios de noviembre, van a ser las elecciones de medio término o de medio periodo, así se llama, de midterm o medio periodo, o de mitad de periodo más bien, que se realizan en Estados Unidos. Son elecciones de Congreso, de representantes y también de senadores, y por lo tanto ella manifiesta su apoyo a los demócratas. Y esto ha generado, por supuesto, muchísimas reacciones. Pero hay una reacción que tal vez era inesperada. Fíjense que según el sitio vote.org, que es un sitio que ayuda a las personas a registrarse para las elecciones, a inscribirse en los registros electorales, desde que Taylor Swift anunció su apoyo a los demócratas y anunció, por supuesto, su intención de votar, se han registrado, esto hasta hace poquito rato cuando se publicó esta noticia, 240.000 personas. Para que tengan una referencia, durante todo el mes de agosto se registraron 57.000 personas. En septiembre, 190.000 personas, subió muchísimo, pero durante todo el mes. Desde el día domingo, 240.000 personas. Esto sin duda que está influenciado por el anuncio de Taylor Swift, de esta cantante country pop, podríamos decir. Se estima, de acuerdo con los registros de vote.org, que más de 100.000 de esas personas son, o sea, no se estima, se sabe que más de 100.000 de esas personas, 102.000 para ser exactos, corresponden a votantes de entre 18 y 29 años, y se estima que son ellos justamente los que están influenciados por el anuncio de Taylor Swift. Claro, si uno considera que Taylor Swift tiene 112 millones de seguidores en Instagram, a 84 millones de seguidores en Twitter, el alcance de sus palabras, la verdad que es gigantesco. Lo que no se sabe, por supuesto, es por quién votarán esas personas inscritas. Es difícil saber a estas alturas si todas esas personas inscritas lo hacen para votar por los demócratas o para votar por los republicanos. Una cosa, eso sí, está absolutamente clara, dicen en el sitio vote.org. Estamos viendo un aumento masivo, un aumento importantísimo de votantes entre los 18 y los 24 y también entre los 25 y los 29 años. Taylor Swift, en general, mucha gente la identificaba más bien con la derecha, con posturas cercanas a Donald Trump, pero la verdad es que no es así. Este anuncio que ella hace de votar por los demócratas lo ratifica, y ha significado también la reacción del propio presidente Donald Trump. El presidente dijo que él apoya al candidato demócrata para estas elecciones, pero la candidata demócrata, republicana, que es Marsha Blackburn, mientras que Taylor Swift apoya a Phil Bridgestone. Y Donald Trump dice, yo apoyo a Blackburn. Y además dice Taylor Swift, podríamos decir que me gusta un 25% menos de lo que me gustaba antes. Otra noticia que también es continuación de algo que comentábamos ayer, tiene que ver con Banksy, con Banksy, pintor, muralista, grafitero, es tremendamente popular y que la semana pasada, el fin de semana, protagonizó uno de los de las acciones de arte, podríamos decir, de las intervenciones de arte más notables del último tiempo, cuando se subastó un cuadro que es una copia, digamos, una impresión de uno de sus grafitis. Se subastó en la casa Sotheby's y en el momento en que se baja el martillo y se dice adjudicado, bueno, esta copia empieza a destruirse a través de un mecanismo que se había activado por control remoto y que activó, como decía, un triturador que tenía el marco. Bueno, hay una persona de esa pintura, digamos, ese graffiti, que representa a una niña sosteniendo un globo con forma de corazón, un globo rojo con forma de corazón. Hay 600 copias, 600 copias legítimas en todo el mundo. El propietario o propietaria, no se ha dicho, de una de esas copias, decidió hacer algo parecido a lo que hizo Banksy. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, destruyó su propia copia. La tenía marcada, la tomó y con un cuchillo cartonero, con un tip top, con un famoso tip top, le fue haciendo tajo. Haciendo tajo de la mitad del papel, digamos, del cartón hacia abajo, para emular lo que el pintor, lo que el grafitero había hecho. ¿Qué es lo que significó esto? Bueno, de acuerdo con los expertos, con los especialistas, esto significó que, lo dice My Art Broker, que es un sitio especializado en estas materias, lo dice su cofundador Ian Sire, que este cuadro, que valía unos 40.000 libras esterlinas, pasó a valer prácticamente una libra esterlina por la intervención. Y hace un llamado a las personas que tengan algún cuadro de este pintor a que no lo intervengan, que no sean brutos, lo que hizo Banksy en la subasta es un acto único que no debe ser emulado, porque eso va a significar una pérdida importante de valor de las pinturas. Oye, y una última cosilla, habló Jorge Sampaoli, hace rato que no se sabía de él, han pasado 101 días, 100 días en realidad, 101 días han pasado, sí, desde el término de la participación argentina en el Mundial de Rusia, cuando fue derrotado por Francia allá en Kazán, y Jorge Sampaoli dio una entrevista al diario español Marca, en que habló de distintas cosas, habló del proceso de la selección, habló también de su futuro. Algunas frases que rescatamos de Jorge Sampaoli: todos fuimos honestos en la aportación. Siempre de Sampaoli habla de una manera especial, ¿no es cierto? Él dice que todo fue muy sufrido, no pudimos disfrutar nunca. Todos fuimos honestos en la aportación y yo también. Le puse mucho corazón y sentimiento, pero no alcanzó. No creo que tenga que reprocharme cosas. Fue un año de mucha tempestad, dice, exigencia, obligación e inmediatez. Preparamos muy bien el Mundial, pero luego la Copa en sí no fue tan buena. Cada partido era casi un sufrimiento. Los jugadores y nosotros estábamos obligados solo a ganar. La mochila que tenía este grupo era demasiado pesada. Dice que no consiguió sumar al plantel a algunos jugadores que tenía en carpeta, no dio las razones, tampoco dijo específicamente de quiénes se trataban, aunque no negó que podía tratarse de jugadores importantes, que están triunfando en distintos equipos del mundo, como Franco Armani, Paulo Dybala, Mauro Icardi. Dice que le faltó trabajo, en definitiva, porque el Mundial, dice, fue muy prematuro. También dijo y admitió que él realizó distintas reuniones con los futbolistas durante la concentración. Dice que esa práctica él la defiende, son unas especies de cónclaves, y que son muy importantes, donde no solo habla él, sino que también le pide la opinión a los propios futbolistas. Yo creo filosóficamente en la participación y en el compromiso. en el fútbol y en la vida. Dice que nos juntamos para buscar soluciones, pero si eso termina en el living de las casas porque la televisión lo cuenta, o en la pantalla de un celular por una red social, ocurre lo contrario. También reconoce que en algunas de las decisiones que él tomó durante el Mundial de Fútbol, estuvo también involucrado Javier Mascherano. Dice que él lo hizo esto, incorporar a Mascherano en la toma de decisiones para que Argentina prosperase como grupo, dice. Busqué todas las maneras para involucrar al grupo, para tratar de que el jugador se sacase la mochila de no ganar, esa ansiedad que les impedía desarrollarse individual y colectivamente. Además, más que dice, era un gran jugador de fútbol. Habla acerca de Messi también, Jorge Sampaoli. Dice que estuvo siempre muy comprometido, sufriendo cuando no se ganaba, pero dice que la presión que hay sobre Messi en Argentina es demasiado grande cada vez que le toca vestir la albiceleste. Messi viene de una estabilidad muy grande en su club, dice Sampaoli. Llega a su país y tiene que ganar como sea, con una histeria colectiva muy grande. Y si no gana, sabe que se le vienen muchas críticas. Así no se puede jugar ni disfrutar. Con respecto a su futuro, dice Sampaoli que hay algunos equipos que efectivamente han estado interesados en él. Él está, dice, esperando un proyecto que me haga disfrutar de nuevo de mi trabajo de entrenador. Quiero un equipo que me haga disfrutar del juego que yo siento. Sigo siendo un tipo apasionado por el ataque, que trata de ser protagonista como fue mi Sevilla, jugando de igual a igual contra cualquiera. Aparentemente prefiere trabajar en algún club, pero no cierra la puerta a alguna selección nacional. Se ha rumoreado que podría ser Colombia, que podría ser México. Lo que sí, dice que tiene que rearmar su propio equipo con gente nueva, con la gente que quedó, porque la gran mayoría de sus colaboradores más estrechos están ocupados, están con otras pegas. Así que interesante las palabras de Jorge Sampaoli, haciendo una evaluación de lo que fue su participación, la participación de Argentina en el Mundial. Oye, y una última cosilla que no es tan cosilla, en realidad es bien importante. Se hizo una investigación en las aerolíneas australianas, Qantas, Virgin, Jetstar y Tiger Air, acerca de las conductas de los pasajeros y también de las tripulaciones en relación con los propios tripulantes de vuelo, particularmente las tripulantes de vuelo, las azafatas. Y fíjense que el 65% de las tripulantes de vuelo ha sufrido acoso sexual, ataques directamente, ataques, agresiones sexuales propiamente tales, contactos inapropiados, comentarios sexualizados de parte de colegas y sobre todo de pasajeros. Fíjense que una de cada cinco azafatas o tripulantes de vuelo ha informado de más de 10 incidentes de acoso sexual en el curso de sus carreras. Esta información que entrega el Sindicato de Trabajadores del Transporte de Australia fue una encuesta a 419 tripulantes de cabina que trabajaban, como les decía, para las principales aerolíneas australianas. El 60% sufrió acoso de parte de pasajeros. 4 de cada 5 dijeron que el abuso o el acoso provino de sus propios colegas, de otros tripulantes. El 70% dice que prefirió en su minuto no informar sobre el incidente porque pensaron que no se trataría de forma adecuada o que les preocupara que la situación empeorara. El 84% de los encuestados que registraron una queja en su minuto dijeron que no estaban satisfechos con la forma en la que se manejó. Da cuenta esto sin duda de un problema grave de conducta, de ambiente laboral en el mundo de las aerolíneas, por lo menos en las aerolíneas australianas. Esto también se ha realizado en otras partes, por ejemplo en Estados Unidos, una encuesta que se realizó en mayo pasado, en que se entrevistó a 3.500 auxiliares de vuelo de 29 aerolíneas. En esa encuesta el 68% dijo que habían sido víctimas de acoso sexual. La presidenta internacional de la Asociación de Asistentes de Vuelo, Sarah Nelson, dijo en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dice que el tipo de acoso. Dicen, nos hablan con nombres de mascota, recibimos palmaditas en el trasero cuando un pasajero quiere nuestra atención, nos arrinconan en la cocina trasera y nos someten a incidentes que ni siquiera son aptos para imprimir, para ser comentados en público. Por ejemplo, la jefa, una ex jefa de tripulación, contó que trabajó para la línea Virgin durante 14 años antes de renunciar. Dijo que la gente, muchos pasajeros los ven como camareras en el cielo. Dice que clientes borrachos levantaban sus faldas, lo manoseaban en distintas partes de su cuerpo y que en más de algún caso alguien la arrastró a una cama de primera clase. Ellos tocan tus senos o tu trasero o tus piernas. He sentido cómo suben sus manos por la falda. Es indignante y no deberías tener que lidiar con eso. Cifras y testimonios que dan cuenta de un problema gravísimo en el mundo de los auxiliares de vuelo. Oye, ¿les parece que escuchemos un poquito de música? ¿Sí? Bueno, este es Paul McCartney con Young Boy. Escuchamos a Paul McCartney con Young Boy.
miramos al frente, para abajo y también hacia arriba. Rodrigo Gendelman nos lleva a recorrer y descubrir la ciudad en Aire Fresco.
Así es, Rodrigo Gendelman, conductor de Santiago Adicto en Radio Cero, todos los días martes con nosotros. Rodrigo, bienvenido, ¿qué tal?
Muy bien, Polo, con mucha actividad en Santiago que quiero comentarte, especialmente como tres grandes eventos en lugares muy interesantes que creo que justifican, demuestran y vuelven a recordarnos que Santiago es una ciudad donde están pasando muchísimas cosas y la gran mayoría de ellas gratuitas.
Ah, mira. Oye, ¿y de qué se trata esta vez?
Mira, esto es una es todo arte público lo que te quiero contar. Uh-huh. Primero, se inauguró el sábado la Bienal de Escultura, que en realidad el nombre es un poco chistoso porque la última se hizo hace 51 años. Así que, bueno, ¿qué te puedo decir? El asunto es que después de 51 años, desde 1967, la última edición se inaugura este sábado en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillos, un extraordinario espacio en términos arquitectónicos, en términos de espacio para poder mostrar arte. La Bienal de Escultura, con más de 80 artistas representados y donde están prácticamente todos los grandes escultores modernos, vivo, muerto, las grandes leyendas, los jóvenes. Si te interesa una gota, cualquier persona, la escultura, este es el lugar para ir, porque está la historia de la escultura en Chile de alguna manera representada en todos sus grandes nombres. El lugar es fantástico, está integrado con el Parque Bicentenario de Cerrillos, que es un inmenso parque precioso que mucha gente no conoce. Entonces es una mezcla de panorama y ahora se puede llegar en metro. Está como a un kilómetro del metro del Centro Nacional, pero es una opción también llegar en metro, caminar un poquitito, pero es mucho más cerca de la ciudad, Cerrillos, gracias a la línea 6. Tú en esta exposición, Polo, te vas a encontrar con todos. Te vas a encontrar con obras de Marta Colvin, de Lili Garáfulich, de Samuel Román, de Sergio Castillo, de Totila Albert, no sé, nómbrate a alguien y ahí va a haber algo. Juan Egenau, que es una bestia de la escultura. Vas a encontrar a Claudio Girola, vas a encontrar a José Perotti, vas a encontrar cosas de la Laura Roddick. Esos son como los grandes maestros en el fondo. Uh-huh. Pero también vas a encontrar a los escultores nuevos, a escultores más conceptuales, escultura figurativa, escultura abstracta, escultura hecha con material liviano, mármol, piedra, madera, granito. Notable.
Es muy atractiva.
Federico Asler con una tremenda obra también que hay ahí. De hecho, el día de la inauguración estaba Federico Asler, estaba Mario Larrazábal, había varios grandes del arte congregados. Era muy lindo además ver este espacio completamente repleto.
Que tiene una doble condición en ese caso, que son absolutamente contemporáneos. Exacto. Pero al mismo tiempo son maestros.
Son leyendas, claro. Pero están vivitos, coleando y creando. Entonces, de verdad, si todavía usted que escucha este espacio no ha ido al Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillo, que en el fondo es un espacio, es el edificio que donde estaba en el fondo la torre de control del aeropuerto de Cerrillo, claro, pero restaurada y remodelada por el arquitecto Humberto Elias, con todo un patrimonio vivo, porque tiene además todo un trabajo de Samuel Román en la fachada del edificio, maravilloso. Es un lugar que es importante conocer, pero con este contenido, imperdible. Esto partió el sábado, dura hasta principios de enero. Entonces está todo noviembre, todo diciembre, lo que queda de octubre y los primeros días de enero para ir a la Bienal de Escultura en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillos.
Buenísimo. Gran panorama.
Sí, de verdad, gran panorama, abierto de martes a domingo, desde las 10:30 más o menos hasta las 6:00 p.m. Segundo panorama cultural imperdible, también de escultura, y aquí al lado nuestro de la radio, en el Parque de las Esculturas, acaba de partir ayer, pero se inaugura ahora en un ratito más, el simposio de escultura que hace el grupo Nuestros Parques, que es un grupo de cementerios que lleva ya 5 ediciones, 5 simposios. Traen escultores de todo el mundo. Esto se hace con ellos presentan su trabajo, hay un jurado que elige, y aquí hay escultores de todas partes del mundo. Hay además de los grandes nombres chilenos vivos, pero viene gente, por ejemplo, de Inglaterra, de México, de Ecuador, de Alemania, de Italia, de Bulgaria, esos son algunos nombres con algunos países que puedo decirte. Y todas esas personas están trabajando en este momento
en el Parque de la Escultura.
Ahí están trabajando, claro, en sus obras.
Es un simposio en vivo y en directo por dos semanas.
Esto se hacía también.
Es la tercera vez que se hace.
Ya, y siempre acá en el Parque de la Escultura.
Es la tercera vez que se hace en el Parque de la Escultura, pero perfecto. Se han hecho otros simposios de otro tipo en otras partes.
Recuerdo alguno en la ciudad empresarial, sí. hace un montón de años.
De hecho, ese simposio fue el que dio pie a parte de las esculturas que hay en Ciudad Empresarial.
Efectivamente.
Que es un gran museo de esculturas al aire libre.
Así es.
También se han hecho simposios en Lo Barnechea. De hecho, este fin de semana terminó un simposio en Lo Barnechea de Escultura que estaba vinculado con la Bienal de Escultura. Pero esto es fantástico porque está en el Parque de la Escultura, al lado del río Mapocho, y tú puedes ver escultores de todo el mundo trabajando, sobre todo en mármol, que es el principal elemento que se trae de Calama. Les traen un bloque gigantesco y ellos trabajan ahí en vivo y en directo, transformándolo en su obra final.
Qué pero bonito.
Este año por primera vez hay algunos escultores que están trabajando en otros materiales. Está, por ejemplo, la Pilar Ovalle, gran escultora en madera, trabajando en este momento aquí. Tú vas y la vas a ver a la Pilar Ovalle trabajando en su escultura en madera. Es una oportunidad
fantástico,
de ver arte en vivo, sentir ahí, ver cómo realmente los escultores, la mayoría son constructores, más que antes que artistas. Entonces, eso está pasando, son dos semanas, hoy día se inaugura oficialmente la noche y dura hasta el fin de la próxima semana, completamente gratuito.
Buenísimo.
Ya, imperdible. Y por último, está el Festival Puerta del Sur, que es un festival de muralismo, que se hace, es ya su tercera edición, se está haciendo en el borde del río Mapocho, entre Huelén y Pío Nono.
Perfecto.
Hay 13 grupos de artistas pintando, 10 chilenos y 3 de distintas partes del mundo, unos mexicanos, unos colombianos y unos peruanos, y un francés impresionante que está trabajando ahí. Y esto va a completar la pared, el fondo del río, entre el lado sur del puente Pío Nono hasta Huelén. Entonces vamos a tener 13 murales son de muchos metros de ancho, no sé, 20 y tantos metros cada mural, que van a completar lo que ya se hizo en el Festival Puerta del Sur hace 2 años, que pintaron cerca de TVN, de Canal 13. Si uno pasa por esa parte del río, ve varios murales. Eso también está pasando ahora, es todos los días, uno puede ir a mirar desde el otro lado, es gratis, es arte, es cultura, al lado del río Mapocho.
Buenísimo. Oye, ahora sí, y en esta oportunidad sí que se ratifica lo que tú dices, que Santiago es una ciudad donde están pasando cosas, que está completamente viva, y donde los que se quejan de que en Santiago no pasa mucho, la verdad, es simplemente por ignorancia, porque no saben.
Porque no quieren escuchar y no quieren ver.
Exactamente. Rodrigo, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Polo.
Rodrigo Gendeman, todos los días martes aquí en Aire Fresco, conductor de Santiago Adicto en Radio C. Lo pueden escuchar en algún ratito más aquí en la radio, en nuestra radio amiga, hermana. A nuestro invitado esta tarde, es difícil presentarlo diciendo una sola cosa, porque la verdad es que está muy diversificado, me estaba contando ahora antes de salir al aire de la cantidad de cosas que está haciendo, pero todos lo conocemos sin duda como el hacedor de hambre, Patricio Cisternas, quien nos visita esta tarde. El hacedor de hambre, el nombre de su programa, pero también el nombre y de alguna manera la denominación de su propia personalidad a estas alturas. Pato, bienvenido.
Gracias, Pueblo Ramírez. Yo ya perdí mi personalidad, mi mamá está... Perdí en la vida. ¿A qué me gasté gastándote el nombre Patricio Alejandro? Si hoy día todos te gritan, ¡buena, guatón hacedor!
Bueno, don hacedor. Así te dicen.
Don hacedor.
Don hacedor.
Sí, ahí va el hacedor de hambre. Hola, hacedor, ¿cómo estás? Y me dice, oiga, ¿pero usted cómo se llama de verdad? Patricio Cisterna, señora. Pero ahí estamos, contento, Polito. Gracias por la invitación.
Ya la quinta temporada del hacedor de hambre, ¿no?
Quinta temporada, esta es la tercera. Partimos con 2 temporadas en Canal 13, el Sábado Reportaje, y ya vamos por la tercera dentro de.
De TVN.
De TVN, ¿cierto? Ahora estamos.
Quinta temporada, están ya comenzando a, no sé si planificar o ya grabar.
Ya terminamos la sexta.
Ya terminaron la sexta temporada.
Nos fuimos con una locura por los Ramírez de 24 capítulos en 4 meses.
¡Wow!
Fuerte. Fue súper intensivo porque la cantidad de trabajo, como decís tú, es harta. Estamos bien diversos desde la radio hasta otros proyectos que tenemos. Y la verdad que no nos podíamos dar el lujo de grabar más extendido. Por los tiempos, ya hoy día estamos como mucho más copados.
¿Cómo nació el hacedor de hambre? ¿Y cómo has visto esta evolución hasta convertirse en un concepto tan arraigado en la gente?
El proyecto Hacedor de Hambre, Bolo, nació de la necesidad, ambas necesidades. Una, la mía, después de que viví muchos años en Estados Unidos con mis hijas, el volver a Chile, me encontré con una realidad súper distinta. Dirigí 2 programas en Chilevisión, otro en Mega, pero mi país había cambiado, la tele había cambiado, ya mis amigos que estaban dentro de la televisión antigua no estaban, y tuve que reinventarme. ¿Y cuál era la reinvención? Era ver la posibilidad de poder destacar a emprendedores y la gastronomía en nuestro país, pero desde otro punto de vista. el punto de vista entretenido, mucho más lúdico, mucho más relajado. Un desafío completo para mí, Polo, era hacer un proyecto yo, claro, un perfecto desconocido.
Claro, estás tú en pantalla.
Estás yo en pantalla. Yo soy director, productor de televisión y marketing. Mis dos carreras que no tienen nada que ver con estar delante de cámara. Pero creo que tuve a grandes personajes delante por todos estos años que he tratado desde asistente de dirección, director, productor, camarógrafo, editor. Y aprendí, se va pegando, yo me di cuenta. Y ahí como que me di vuelta y dije, ¿sabéis qué voy a hacer este proyecto? Hicimos, nos juntamos con Prom Perú, la marca de Perú en el mundo, y nos juntamos con el Inaracap de Talca y con toda la gente, hicimos un piloto. Y lo empecé a presentar de todos los canales. Polo Ramírez me echaron acá, para afuera, de todos. Llegué, me dijeron, Pato, vos soy Pato Cisterna nomás. ¿Por qué hacer un gordito medio pelado? En ese tiempo estaba menos gordo y tenía más pelo. Entonces me iba a decir, ¿y qué hay de salir por la tele? Hasta que llegué con el promo donde la Rosana Don Tempi y el Pablo Hernández, que son las personas que están a cargo del sábado reportaje en Canal 13, y el Alexis Zamora, que en ese tiempo estaba como director de programación. ¿Qué pasó? Fue entre el Pablo Hernández, fue una locura. Pablo, para mí, es uno de los pilares que dio súper puntapié y me dio la oportunidad de decir, ¿sabes qué, guatón? Tenís pasta, hazlo. Y yo le dije, de verdad, se lo presentó a la Rosana y la Rosana me dice, dale, vamos al aire, listo, sábado reportaje y toda la cuestión. Y cuando me empieza a hablar de sábado reportaje, yo empecé recién por lo cachar dónde me iba a parar. Y olvídate, para mí fue un cambio total de vida. O sea, me iba a enfrentar al lado del Pacho Savera, del Iturra, estuvo presentando el proyecto y yo decía, ¿y qué voy a hacer? Y ahí empezó, y de repente el proyecto agarró este rumbo donde la gente empezó a ver a un personaje gozador, un común y corriente, que estaba mostrando, era casi una guía amarilla gastronómica con las 3D. Y empezamos, y la gente lo quiso mucho, y nos dedicamos al corazón de la pyme y el emprendimiento en Chile.
Y yo creo que genera también tu participación en pantalla. Genera primero mucha empatía, pero también mucha identificación, mucha simpatía, pero también mucha identificación, porque yo creo que es de alguna manera lo que todos quisiéramos hacer, y la manera como reaccionaríamos frente a las situaciones en las que tú estás, a la relación con la gente, la misma prueba
de, exactamente, cuando degustáis el plato,
la degustación de las comidas, etcétera. O sea, yo creo que se genera una identificación, no solo por el hecho de que a uno le gustaría también estar probando esas comidas, sino que por la manera como tú reaccionas, es que es casi física,
digamos. Yo creo que
fisiológica.
Exactamente, pero ¿sabéis qué? Me he dado cuenta, yo lo diría del otro lado, creo que es una reacción del chileno en común. Creo que el chileno se identificó con este gordito, bueno, con ese flaquito en el comienzo en el 13 y ahora gordito en el 7, porque la gente reacciona así, la gente se caga de hambre, la gente goza cuando se echa un plato rico de carne o de vegetales o lo que sea. Entonces siento que esa empatía que logramos con la gente fue porque vieron y se identificaron con un personaje que nunca yo siento que habían tenido tan cerca a flor de piel.
Estamos conversando con Patricio Cisternas, el Hacedor de Hambre, que no solo es un programa de televisión, el Hacedor de Hambre, sino que también es una feria gastronómica.
Así es.
Y va a ser próximamente un libro. Uh-huh. Cuéntanos de la feria, es la segunda vez que se realiza, va a ser entre el 2 y el 4 de noviembre ahí en el Parque Inés de Suárez.
Así es, esta es la segunda versión, Polo, de la Feria Hacedor de Hambre, Cocina y Sabor Popular, en la baja que le tenemos. Esta vez va a ser en la Municipalidad de Providencia, en el Parque Inés de Suárez, 2, 3, 4 de noviembre. Tiene un sello característico que obviamente recibe a todos los emprendedores de nuestro país, pero además no es una feria gastronómica solamente, es una intervención cultural gastronómica donde encontramos música, donde encontramos bar, donde encontramos juegos para niños, zona de mascotas, comida rica, magia. Tenemos a Mago invitado, tenemos un show, tenemos música, tenemos los Chumbeques, a varios artistas emergentes que van a estar ahí. Es casi un Lollapalooza, pero al revés. De la comida, nosotros la estamos haciendo al revés. Aquí hay más gastronomía y menos, un poquito más chiquitito la música, y estamos con todo dándole la vida familiar. Esto es una feria familiar, es una feria que está dedicada a la familia, con juegos, con lugares ricos para descansar. Es para ir a pasar un día rico y conocer de todo, mercadito, ropa, flores, hay un montón de cosas que que están pasando dentro de la feria.
El tema de los emprendedores es súper interesante. No solo están en el tema de la gastronomía, sino que prácticamente en todos los rubros. Y son, en general, pequeños emprendimientos que están logrando posicionarse muy bien a través de las ferias, a través de Instagram, a través de otras, de distintas plataformas. ¿Cómo ves tú un poco el derrotero que siguen estos emprendedores y sobre todo las perspectivas que hay para ellos?
Hoy día, Polo, yo siempre he sentido que ese es el motor fundamental para lo que es el PIB de nuestro país. El Producto Interno Bruto que se está generando es muy fuerte a través de las pymes. Cristóbal Leturia, que es el director nacional de Cercotec, con el cual estamos trabajando en una relación a largo plazo, fue una de las cosas que nos dijo cuando tuvimos esta reunión. Ustedes se fijaron en personas y en entidades que hoy día están moviendo el engranaje, el corazón del país. Entonces, la gastronomía y la pyme, Polo, hoy día se está moviendo a pasos agigantados. La gente está creciendo mucho más, está creyendo en sí misma, está por ende trayendo mucho más dinero a sus arcas, con eso su familia crece, sus emprendimientos crecen, y la verdad que eso trae esto que uno llama que es el contagiar al otro. Entonces hoy día esta ventana televisiva, ventana de radio y ventana de libro y ventana de feria que tienen a través del Hacedor de Hambre, creo que es lo que están usando ellos para seguir contagiando. Para mí hoy día el motor fundamental de la economía en Chile se está moviendo muy fuerte en las pymes.
¿Con qué tipo de personas te encuentras tú que están justamente realizando ese trabajo? ¿O hay absolutamente de todo? Porque uno se imagina el caso de la gastronomía, uno piensa en distintos emprendimientos callejeros, que son la mayoría de los que tú abordas, y hay de todo. O sea, las personas que están detrás son muy diversas.
Es heavy. Polo, tú veis desde la persona que está con una mano adelante y una atrás, porque la echaron y lleva un año y medio o dos cesante, y le está pidiendo plata a los otros, o la bajada y el como decimos en Chile, me cabrié de un gerente de una mina, de una minera en Chile, y el loco decidió no más, renunció a su cuento y se instaló con un food truck. El arcoíris es muy diverso, pero encontráis en esos dos extremos, encontráis sueños, encontráis alegría, llanto, tristeza, historias de vida que la gente no conoce, y encontráis mucho chileno de corazón. Yo creo que el chileno de corazón que uno representa cuando juega nuestra roja o partido de fútbol y vemos a millones unidos, o cuando está la Teletón, creo que hay miles de teletones en todo Chile y miles de roja y partidos de fútbol día a día luchando y creando y sacándose la cresta por llevar un plato de comida a su casa, y creo que eso es lo que yo veo. Claro. Lo que yo me encuentro son soñadores, son personas, mujeres emprendedoras, hombres, parejas, amigos, extranjeros que vienen con un sueño, soñar. Creo que eso es una de las cosas más importantes que yo me he encontrado dentro del proyecto.
Y ustedes han tenido además la capacidad como programa de acoger justamente esas historias y esos sueños.
Uno de los pilares fundamentales del proyecto no solamente es la buena comida, no solamente mostrar a nivel de dirección un trabajo fino con los platos, sino que también tener un buen contenido. Sabemos perfectamente que una historia, una comida, un programa de comida no se basa en solamente comida y el pato molestando a todo el mundo y riéndose. Claro. Tiene que haber un pilar del contenido, y el contenido es algo con lo cual nuestra editora periodística, los periodistas que trabajan detrás del, se meten muy fuerte. Tiene que tener un poquito de risa, esa historia fuerte. No buscamos el llanto, nos ha tocado de repente que me quiebro porque la historia de verdad es como decir, coño, ¿cómo la hiciste? ¿Cómo no te pegaste un balazo con todo lo que pasaste? ¿Cachai? Entonces, creo que la historia fundamental es el esfuerzo que tiene el chileno para mostrárselo a otro, y eso, Polo, lo más lindo todo, que ha sido testimonio a miles de personas más que han visto el programa.
Estamos conversando con Patricio Cisternas, el Hacedor de Hambre, que, como les decía, bueno, es un programa de televisión, es una feria, pero también va a ser dentro de poco un libro, El Hacedor de Hambre, Partir de Cero. Cuéntanos acerca de ese proyecto.
Partir de Cero es un proyecto que estaba en mente como para un tiempo más, y de repente irrumpió en el curso natural de la vida zigzag y nos dice, vengan para acá, nos gustaría hacer el libro que ustedes tienen en mente. Y lo que queríamos hacer claramente no era una guía de picadas, sino que era un libro con historias, con testimonios, con rica fotografía y rica gastronomía para mostrarle a la gente que sí se puede hacer. La bajada a partir de cero es una bajada personal, pero que es una bajada que interpreta a todas las personas en nuestro país y en el mundo, cuando se tiene que reinventar, cuando están bien en el suelo, no saben qué hacer y la única mirada que te queda es para arriba y decís, ¿sabes qué? O parto de cero o me muero. Creo que eso es partir de cero. Es un ejemplo de vida, tanto de todos los emprendedores que ustedes van a ver ahí, que van a leer, como también partecita un poco de lo mío. El libro no se trata de mí, absolutamente no. Lo único que yo hablo es en el prólogo. Y de ahí para adelante son puros testimonios de vida de estas personas que están.
Oye, ¿y te sigues encontrando con sorpresas o no? Con cosas que no te imaginabas, ¿sí?
Sí, me sigo encontrando con gastronomía, que hoy día, esta fusión que uno llama, desde la llegada, ponte tú, de los haitianos, que hacen comidas chilotas, o peruanos que se juntan a hacer comida, variedad y versiones de la comida chilena. Creo que esas son las cosas que hoy día nos están impactando. Obviamente la llegada de la comida tailandesa ha sido un boom, la llegada de la comida peruana, la comida hindú, es un monstruo hoy día en Chile, y está de a poquitito avanzando, pero las sorpresas gastronómicas me las llevo en cada programa, porque cada uno tiene su estilo de hacer una receta perfecta y distinta para cada plato que probamos.
Bueno, estás en radio, en televisión, en la feria, en el libro. ¿Cuáles son?
Tengo doble de acción.
Ultra diversificado. Y también con este trabajo con Cercotec para fomentar y apoyar el emprendimiento.
Exactamente. Mm-hmm. Cercotec se unió el año pasado de una forma menor a la feria Sor de Hambre, obviamente, porque éramos emprendedores. Y hoy día la llegada del nuevo director nacional, que es Cristóbal Leturia, cuando se reunió con nosotros, con la Coti Lacerda y conmigo a una comida, nos dice, ¿saben qué? Ustedes tienen algo que nosotros necesitamos y viceversa. Entonces, hoy día lo que estamos haciendo es proyectando un futuro, un 2019, un 2020, o quizás hasta cuándo, de cómo crear la Universidad de Desarrollo de Negocio, la Escuela de Desarrollo de Negocio, no sé, donde el emprendedor, el soñador, y aquí es donde crece Polo, aquí no es solamente para gastronomía, aquí viene desde los chalecos, desde los autos, desde lo que se te imagine que tú quieras emprender, este local, este negocio te va a agarrar y te va a enseñar de la A a la Z para que te vaya bien, no tengas que demorarte tanto, porque tú, como me pasó a mí, yo tuve que crecer en base a errores. Polo, yo soy director de tele, no sabía lo que era un impuesto, no sabía lo que era pagar IVA, el PPM. Eso le pasa a muchas personas que hoy día me están escuchando, ¿me cachai? Entonces, claro. Yo digo, ¿cómo nos unimos? Y Cristóbal, a cargo de Cercotec, dijo, vamos con todo, y eso es lo que nos tiene muy prendido este año.
Oye, Patricio, muchísimo éxito. Gracias. Muchísimas gracias por estar gracias con nosotros. Polito. Pato Cisternas, el hacedor de hambre, esta
gracias,
tarde aquí en Aire Fresco.
Polo. Gracias, Polo. Echáis menos cuando me presentáis. Patricio Cisternas nos trae una historia en Sábado Reportaje. Ya, gracias.
Lo hacía con harto cariño.
Lindo, como siempre, jefe querido. Gracias,
Polito. Hoy escuché un poquito de música. Jim Blossom con Found Out About You.
Saturday night.
Escuchamos a Jim Blossoms con Found Out About You. Conocen Europa, ¿no es cierto? No el continente, sino que la luna de Júpiter. Claro, es una de las... Es una de las lunas de... ¿Qué pasó? ¿Sí? Ah, sí, una de las lunas de Júpiter. Y bueno, tiene características bien especiales. Una que es muy atractiva, la hace muy atractiva para la exploración, porque tiene agua. Agua que está, está líquida, digamos, bajo la superficie. Son mares de agua líquida bajo la superficie, que es el agua líquida, es un requisito indispensable para la existencia de vida como la conocemos. Entonces, obviamente, se hace muy atractivo a pensar en que una, que sea una exploración más cercana, a que pudiera eventualmente, que pudiera eventualmente aterrizar algún tipo de nave ahí, a hacer perforaciones, investigación. Bueno, podría ser muy interesante. El tema es que fíjense que es una luna, es un cuerpo celeste que está congelado por fuera. Y se produce un fenómeno, de acuerdo con lo que explican los especialistas, y esto proviene de investigaciones realizadas por la Escuela de Ciencias de la Tierra y el Océano de la Universidad de Cardiff, en Gran Bretaña. Es que el gran problema es que está lleno de una especie de estalagmitas, y dagas de nieve de hasta 15 metros. Imagínense unas especies como de grandes púas que salen de esta luna y que podrían destruir cualquier tipo de nave que intentara aterrizar ahí. Cualquier misión que intentara el aterrizaje tendría que navegar entre estas especies de láminas de hielo para poder posarse en la superficie. Estas espigas se forman a través de un proceso conocido como sublimación, donde el hielo se convierte en vapor de agua sin pasar por el estado líquido. Y bueno, deja atrás entonces estas especies como de cuchillos, de grandes cuchillos, y a través de ellos tendría que pasar cualquier nave para poder posarse en la superficie. En la Tierra hay algunas formaciones de este tipo en áreas muy extremas, en la cordillera de los Andes, por ejemplo, a más de 5.000 metros a más de 5.000 metros de altura, y crecen entre 1 a 5 metros de altura. La presencia de estructuras afiladas como cuchillas que se elevan hasta casi 15 metros haría que cualquier posible misión de aterrizaje en Europa fuera extremadamente precaria. Esperamos que estudios como el nuestro ayuden a los ingenieros a desarrollar formas innovadoras de entregar módulos de aterrizaje de forma segura en la superficie de Europa, para que podamos descubrir aún más sobre este lugar fascinante y posiblemente buscar signos de vida extraterrestre. Encontrar esos signos, la verdad es que todavía requiere algo de trabajo, alguna parte importante de trabajo. Bueno, para los que hasta ahora quieren una copa de vino, por ejemplo, les cuento que este 26 y 27 de octubre en Chile Wine Fest podrán disfrutar mucho más del vino chileno. Chile Wine Fest en el Parque Bicentenario. Venta de entradas a través de welcu.com. Y el Cyber Monday de Falabella.com ha estado increíble y es la oportunidad perfecta para comprar los regalos de Navidad. ¿Qué esperas? Además de cambiar lo que necesitas cambiar hasta el 31 de enero, vas a poder participar en el sorteo de 100 compras gratis si pagas con tu CMR. Entra ahora, porque Cyber Monday se vive en Falabella.com. Ya nos vamos, viene Lugares Notables con Bárbara Espejo, hoy Roma, Italia, luego Nada Personal con Matías del Río, María José Ochea, a las 20 horas Terapia Chilense con Héctor Soto, Pato Fernández y Manuel Leiva Guzmán, 20:30 Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Sergio Fortuño, hoy La Era Clinton, y nosotros nos juntamos mañana aquí en Aire Fresco. Que estén muy bien, sigan en compañía de Radio Duna y visitando siempre duna.cl.